A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Prácticamente para cerrar la semana, pero inaugurando en realidad mes, el décimo ya, y también prácticamente la puerta de salida de este año. Qué bueno que nos acompañe, le agradezco infinitamente como siempre, y esperamos también como siempre que este programa pueda ser de utilidad para usted. Es para su servicio, es para que usted disponga precisamente de los abogados que tenemos aquí para ayudarle con las dudas, las inquietudes que usted tenga, para que las plantee y poderle orientar por parte de nuestros especialistas. Así es de que esperamos que en la emisión de este jueves 2 de octubre no se olvida, pueda ser efectivamente lo que usted necesita para su situación, si es que particularmente está atravesando alguna situación, que en este caso lo que se abordará será materia penal. Pero antes de presentarle a nuestro invitado de hoy, bueno, pues ya ni es invitado, hombre, es de la casa, como todo el equipo de abogados, de jueces, de magistrados, en fin. Y saludo a mis compañeros, por supuesto, que también hacen posible esta emisión. Les saluda Raúl Rico, así como Berenice Flores en los teléfonos, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram, a sus órdenes también, 33-11-55-19-62. Diego Montes, ¿cómo estás? Allá en el control de audio, bienvenido. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y con agradecimiento recibimos en este programa al licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala especializada en materia penal. Señor magistrado, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta.
Buenas tardes, Mercedes, y buenas tardes a todo el público. Aquí de nueva cuenta, realmente lo dijiste y lo dijiste bien. Yo me siento de casa porque el venir aquí ya con tantos años, uno encuentra aquí empatía y encuentra amistades. Claro que sí, Mercedes.
Definitivamente. Usted ya tiene la llave de la cabina. Llegó Lolo, boom, ya llegó rápido. El magistrado, ya llegó a su casa. Pues bienvenido como siempre, magistrado.
Muchas gracias.
Pues en esta ocasión el magistrado quiere conversar de un tema que me parece interesante, que es el de la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué tenemos que entender por personas jurídicas para poderles atribuir esta responsabilidad penal? No sé, Diego, si tenemos pausa comercial. No, dice Diego que no, perfecto. Entonces ya nos vamos de filo hasta la media.
Nos vamos de
magistrado,
filo.
Responsabilidad penal de personas jurídicas. Vamos iniciando con el tema y posteriormente reitero las preguntas que usted tenga para el magistrado, las estará contestando después de la exposición de su tema, por favor.
Bien, como ya sabes, si es costumbre, vamos a dar un poco de contexto. Regularmente, y de acuerdo a la legislación mexicana, antes de la entrada en vigor de este sistema acusatorio oral, había una disposición legal que disponía que la responsabilidad penal no trascendía más allá del imputado y de sus bienes. Esto cambió radicalmente al momento de que se hace la reforma hacia el nuevo sistema de justicia penal. Y como también lo he dicho, ya no está nuevo. ¿Pero por qué? Hay un procedimiento especial denominado responsabilidad penal de personas jurídicas, y que esto desde luego trae un nuevo matiz en el tema de responsabilidad las empresas. Claro, hay personas físicas con actividad empresarial y esos no están dentro de este segmento. ¿Cuál es el segmento? ¿Qué es una persona jurídica? Regularmente hay sociedades. Digo, la más común, o de las más comunes, la sociedad anónima de capital variable, que requiere de accionistas. Cuando alguien pretende asociarse, o bueno, hablamos de una sociedad más que una asociación, va creando un ente abstracto. Tres o cuatro personas toman la decisión de poner un negocio de transporte, o de correos o de lo que sea. Esa empresa es un ente abstracto que está compuesto por personas físicas, pero esas personas físicas, por eso cuando hablamos de sociedad de capital variable, etcétera, limitada, etcétera, todo esto viene a crear una abstracción en donde está representado por personas físicas, dígase el gerente, dígase el director, pero los accionistas, los que han puesto el capital o los que han puesto los recursos materiales, intelectuales, etcétera, ellos históricamente nunca habían estado bajo la lupa del Ministerio Público, pero ahora sí. A raíz de que entra en vigor el Código Nacional, ahora las personas jurídicas entran a este segmento. Y hay que poner, como también es costumbre, un ejemplo para ilustrar de qué se trata.
Exactamente.
Si una empresa, vamos a pensar que se dedica al transporte y tiene 50 pipas.
Como lo que sucedió, por ejemplo, en la Ciudad de México.
Algo parecido. Algo parecido. Pero aquí, curiosamente, por tratarse de un delito, ahí hubo varios delitos, todos ellos, no sé si culposos, yo no conozco más que lo que veo en la televisión, pero derivado de un percance vial, sea o no accidente, hubo lamentablemente muchas muertes, hubo lesiones, hubo daño a propiedad ajena y lo que puedas considerar. La otra cuestión, que ahorita lo daré en explicación, no está dentro de un catálogo que el Código Penal Federal y el Código Estatal Penal o Código Penal del Estado de Jalisco contempla como responsabilidad. A ver, lo que pasó con la pipa es un tema para ilustrarnos claramente, sin embargo, por el tipo de delito, no, los dueños no responden penalmente. ¿Cómo sí responden penalmente? En nuestro ejemplo, vamos a suponer que esas pipas llevan material peligroso y que tienen que poner ese material líquido en un depósito exprofeso para ello, pero ajeno a la voluntad del accionista, el chofer, en lugar de ir al depósito, va a un río y ahí hace los desechos de ese líquido peligroso. Está contaminando un río, está causando más delitos al medio ambiente, a lo que tú quieras. Ah, bueno, ¿por qué y en qué momento el dueño de esa empresa o los accionistas van a tener responsabilidad penal? Aquí viene otra figura jurídica novedosa: criminal compliance. Esto es un anglicismo. Es un anglicismo porque esta palabra o esta figura jurídica se da más en el derecho anglosajón, en el americano, en el norteamericano. El criminal compliance no es más que un plan de prevención para evitar responsabilidades penales. Y ahora pongo entonces, o culmino con el ejemplo. Si el accionista, el dueño de la empresa, contrató a un supervisor por recomendación de quien hizo esa planeación del criminal compliance, entonces le va a instalar un GPS a ese vehículo, a esa pipa. Si esa pipa va a exceso de velocidad, le va a marcar que va a exceso de velocidad. Para eso sirve la tecnología. Si ve que se desvía, le va a marcar. Si además dura 50 minutos o más estacionado en un lugar diverso, le va a marcar eso en el GPS. Y es momento en que ese supervisor contratado por el accionista va a empezar a ver qué está pasando. Cuando un empresario, cualquiera que este sea, esa es la recomendación que se tiene que hacer hoy en México, en todas las personas jurídicas, que tengan una planeación para evitar entonces cualquier tipo de delitos. Estoy hablando de un tema elemental, muy, muy básico, de alguien que tiene una pipa o que tiene camiones y que están desviando, porque la definición legal que te da el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales es clarísimo. Es decir, el que a nombre propio, bueno, propio de la empresa, derivado de eso, o en beneficio de, haga o produzca un daño, va a ser responsable. ¿Qué es esto entonces? Algo que los accionistas deben de verificar. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una empresa en la cárcel, ni siquiera el accionista, pero el juez penal tendrá la facultad para llevar a cabo una suspensión. Vamos imaginándonos una marca notable, una marca registrada que ya tiene un nombre y un capital creado por ese nombre, y que un juez, al momento de una sentencia por ineptitud o por dolo de uno de los empleados, lleve a cabo este ejercicio. Nadie, ninguna empresa va a creer, más allá de que tenga o no un nombre, que un juez le pueda llevar a cabo la suspensión temporal o definitiva de su empresa. No sé si hasta aquí vamos más o menos quedando claro con esto.
A ver, déjeme preguntarle. Si es un empleado, en el ejemplo que puso, que le da por ir a tirar el líquido que llevaba en su pipa a un río y se le puede comprobar esa responsabilidad, entonces, ¿no sería responsable él o es la empresa la responsable? Dicho quizás de una manera quizás más simple, para saber entonces, ¿tú te haces responsable? Sí, eres mi empleado, tú fuiste el que hizo algo indebido, entonces tú vas a pagar penalmente, o lo paga la empresa, o los dos.
Los dos.
Los dos.
Penalmente, ahora los dos. Uh-huh. ¿De qué manera lo va a pagar el chofer? Con cárcel. Uh-huh. Eso sí. Ajá. Él lo cometió, pero esa es responsabilidad penal de personas físicas, y la ley dispone que la responsabilidad penal de personas jurídicas va a ser independiente. Ahora entonces, el empresario, cuando le formulen la imputación, por supuesto que tiene que estar representada por alguien, un apoderado, etcétera, al el cual va a seguir el proceso penal. Por eso se llama procedimiento especial hasta una sentencia. Si la encuentran culpable, entonces y solo entonces se le va a poder sancionar, como ya lo dije. En Jalisco, particularmente, en el artículo 27 establece, no, en el 28, corrijo, en el 28 viene cuáles son las sanciones que se le imponen a las personas jurídicas, de las cuales ya hablé. La inhabilitación de actividades a través de una suspensión, ya sea total o definitiva. O sea, en términos claros, te pueden cerrar tu empresa, ¿sí? Ya sea temporal o definitivamente, de acuerdo a lo que se haya podido demostrar.
Perdón, ¿con una multa económica de por medio?
Sí, por supuesto, y además muy fuertes. Entonces, diría a alguien, oye, ¿entonces cómo le hago, un empresario, cómo le puedo hacer yo para que no me sancionen? Aquí es donde yo ponía la figura jurídica de ese criminal compliance. Hay expertos, hay personas profesionales que se encargan de hacer esta planeación. Otro ejemplo, para que ya no haya duda, vamos a pensar que la empresa en cuestión se dedica a la correspondencia, a la estafeta, al envío de paquetes. Pero resulta que un mal empleado, en lugar de transportar paquetes lícitos, comienzan a traficar con droga. Y esto, el dueño ni cuenta se da. Empiezan con llevar paquetes de droga a un lugar, a otro, etcétera, y como la correspondencia que circule está también resguardada constitucionalmente, pero algo pasa y se dan cuenta. El dueño no lo sabe. Lo sabe alguno de los malos empleados que está haciendo. Aquí en particular, si el dueño de esta empresa no llevó a cabo esta planeación de la que estoy hablando, de poner candados, filtros o cualquier otro mecanismo que garantice, si dice el empresario, es que yo instalé cámaras y además tengo a dos supervisores, y además esos paquetes pasan por un un filtro en donde hay escáner o hay esto, algo que impide o disminuye radicalmente el riesgo de un tráfico de drogas. Ese es el criminal compliance. Pero si lejos de todo eso el empresario no puso absolutamente nada que va a facilitar, porque por ejemplo aquí el otro tema que yo decía es qué delitos van a estar involucrados con la responsabilidad penal. ¿Qué nos dice la lógica, Mercedes? Si un empleado, un mal empleado, comete el delito de abuso sexual o de violación contra alguna compañera, compañero de dicha empresa, el tema de la violación no va a estar sujeto a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Por eso yo comentaba al inicio del programa que hay un catálogo, tanto en el Código Penal Federal como en el Código Estatal, decir, a ver, sobre estos delitos es por lo que se va a responder penalmente. ¿Y cuáles son? Lógicamente, trata de personas, por ejemplo. Un tema en donde, de acuerdo a la ley, se contrata a personas de otra nacionalidad y entonces pones un lugar como el delito de lenocinio, lo que antes se conocía como casa de citas, y que hoy por hoy, bueno, que puedan tener un lugar en donde estén tratando con seres humanos, ya sea de prostitución o de un esclavismo moderno o lo que sea. Eso está previsto dentro del catálogo, y entonces solamente lo que vea contemplado ahí, las armas, por ejemplo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el estar traficando con todo esto. Por eso doy dos ejemplos clarísimos. ¿Qué tiene que ver el accionista, el dueño de la empresa, si hay un tema? Claro, el acoso, por ejemplo, pues tienes que usar mecanismos. Pon a un supervisor ético, pero trabajador, que esté evitando que haya personas que estén viendo. Pero lo que trato de decir, a ver, el primer punto es que hoy por hoy las empresas, cuando se trata de persona jurídica, deben de abrir los ojos, porque su empresa puede desaparecer si incurren en estos delitos, insisto, previstos por un catálogo, pero que además se cometa el delito a nombre, por cuenta o en beneficio de dicha empresa. Entonces, y solo entonces, ahora el Ministerio Público va en contra de la empresa, persona jurídica, y también podrá ir en contra, porque si la ley lo marca, en contra de esa persona física, como tú bien decías. ¿Quién de los dos va a responder? El chofer responde por lo que hizo. Si cometió delito de daño ambiental, pues él tendrá que responder. Y el otro, en este caso la persona jurídica, por no haber actualizado alguna actividad de filtro, un plan de seguridad que inhiba o que impida que se cometan estos delitos. Por eso, cuando me das el ejemplo tú de la pipa, ese es un muy, muy buen ejemplo, pero ni en un código, me refiero al penal federal, o en los estados, aparece el delito, al menos no en Jalisco, el de los delitos culposos. El dueño, vámonos a algo un poco más local o regional, el dueño de un camión de transporte que cometa un delito. ¿Quién responde? Responde directamente el chofer, y de forma civil, no penal, el propietario. Entonces, aquí podremos hacer un distingo importantísimo. Hace recordar Mercedes el tema de el Mayan Palace. Una condena millonaria hacia esta empresa por una muerte cometida. Pero esto se logró por un tema de responsabilidad civil objetiva, por un daño moral, lo que tú quieras. Pero tuvieron que encauzarlo a través de la vía civil, no de la vía penal. La noticia que hay entonces el día de hoy es de que hoy también tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, y con penal me refiero que tiene que intervenir un juez de control o un juez de enjuiciamiento, y que a través de este mecanismo pueden venir indemnizaciones siempre y cuando esté en ese catálogo. No sé si hasta aquí vamos bien, Mercedes.
Recuérdeme bien qué fue lo que sucedió en el Mayan Palace.
Lamentablemente muere una persona. Parece que en el lago no había los medios adecuados para una pronta atención. Entonces, pues la familia molesta, hace este reclamo, y fue una demanda millonaria y fue un precedente importantísimo. A ver, un poco más de contexto: responsabilidad civil y responsabilidad penal de personas jurídicas. Cuando una persona física o moral tiene una empresa, maneja sustancias, tiene mecanismos, vamos a pensar los juegos mecánicos.
Es lo que le iba a decir, las empresas de entretenimiento, ojo con eso, ¿no?
Ojo con eso. Uh-huh. Hay ocasiones en que cuando vas, por ejemplo, a un juego de alto riesgo, no sé, el bungee, y la persona lamentablemente fallece.
Se le revienta la cuerda.
Hay quien firma una carta de consentimiento de lo que está ocurriendo. Bueno, debo decir que penalmente esa carta no sirve de mucho, porque hay un riesgo de la persona que tiene, y además una obligación de esa persona que tiene ese juego de riesgo de lo que pueda venir. Porque no es lo mismo que se troce la cuerda a que alguien en una rueda de la fortuna, por ejemplo,
se aviente,
o que esté jugando de una canasta a la otra y a la otra y a la otra, y en una de esas se caiga. Ahí no responde el dueño por negligencia propia de esta persona. Pero a ver, estoy ampliando el horizonte de las responsabilidades. Por un lado tenemos entonces la responsabilidad civil. Esto no implica nada penal en donde vayamos a perder por lo menos la libertad de nadie. Es una responsabilidad civil objetiva contemplado en toda la legislación mexicana. Pero con el nacimiento, otra vez, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esa responsabilidad penal de personas jurídicas, por eso decía que abre el horizonte. Aquí, además de las indemnizaciones, claro, siempre y cuando, reitero, esté en este catálogo, entonces sí va a responder. Ya lo mencioné, que los camiones, el transporte público, no está dentro, porque esos delitos que se cometen por ellos regularmente, pues son homicidios culposos, son lesiones, son daños, pero culposos. Y otra cosa que no he mencionado para nada, y también lo contempla la ley claramente. Algunos lo critican, a mí particularmente no lo veo tan mal, pero bueno, las entidades de gobierno no están dentro de esta responsabilidad. Personas jurídicas, a excepción, vamos a pensar, organismo público descentralizado de la SCT, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Ellos son un ente público. Su tarea que tienen, bueno, es mantener, aunque muchas ya están concesionadas, pero los caminos, las carreteras, los puentes en buen estado. Si con motivo de eso llegan a cometer algún delito, ellos por ser ente público escapan del brazo de la responsabilidad penal de personas jurídicas, aunque sean entes públicos, pero claramente, ¿cómo vas a sancionar a al mismo Estado cuando la suspendas? Hay un doble perjuicio para la ciudadanía. Es mejor buscar otras alternativas. Claro, hay una responsabilidad, pero no todo tiene que ser responsabilidad penal. Por eso es claro acotarlo. Las entidades de gobierno están fuera de la responsabilidad penal de personas jurídicas.
Ahí podría intervenir un amparo a propósito que en estos días.
Lo que pasa importante. Es que los amparos, luego a ver si me da la oportunidad, hablamos de la reforma a la ley de amparo. Sí. Pero aquí no, porque estamos hablando primeramente de que hay una responsabilidad. Los amparos en general es porque hay una violación a un derecho humano. Uh-huh. Aquí lo que está haciendo la ley, el Código Nacional, es distribuir responsabilidades, como también las puede distribuir cualquier responsabilidad, porque hay que recordar esto: responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, laboral, agraria, etcétera. Hay mucho tipo de responsabilidades. Aquí lo novedoso de lo que estamos hablando, que las empresas, en México al menos, porque a otras latitudes ya se había hablado de esto, pero en México es a partir de que entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Gracias, magistrado, por el tema. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo invito a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros. El magistrado, licenciado Damián Campos García, es especialista en materia penal y es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud en esa materia, por favor, comuníquese con nosotros. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Pausa y volvemos. Estamos de regreso para concluir el tema y luego dar paso a las inquietudes, a los mensajes que usted amablemente nos hace llegar a este espacio con la ley en la mano. Nos acompaña el licenciado Damián Campos García, él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal, hoy hablando de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Que tenía por ahí algo precisamente en el tintero que compartirnos, magistrado.
Sí, claro que sí. Como no nos queda mucho tiempo, quiero dar tres elementos importantes para saber entonces cuál es la connotación de esta figura jurídica. La primera entonces es que las personas jurídicas o morales, como estaban antes también mencionadas, pueden ser responsables cuando algún delito se ha cometido por medio o a su nombre por personas físicas que actúan evidentemente por falta de control, supervisión o vigilancia. Esto básicamente es la definición y por eso yo mencionaba de la figura del criminal compliance, ese plan para evitar esos riesgos. Ahora, la segunda cuestión, y es importante establecerlo, ¿cuáles son las sanciones en sentido amplio? Bien comentabas tú de las multas. Hay multas y muy fuertes, por cierto. Clausura temporal o definitiva, disolución de la sociedad, incluso la suspensión de actividades, inhabilitación para contratar en el Estado y obviamente hasta una intervención judicial. Todo esto dentro de esa responsabilidad que pudo haber encontrado. ¿Cuáles son? Y la tercera, como un tema ilustrativo, cuando hablamos de ese criminal compliance, un hecho delictivo, ya dijimos cuáles son, y que lo cometa un empleado. Cuando la falta de control y vigilancia es la omisión, que es el tercer punto, de mecanismos de cumplimiento, control o supervisión interna, lo que ya mencioné, ese criminal compliance. Hablé de un tema de delitos ambientales, pero vamos a hablar de otro ejemplo, actos de corrupción. Una licitación en donde uno de los empleados trata de sobornar a un ente, y entonces esa empresa que soborna a través de un mal empleado, ahora no solamente se va a la cárcel el que está sobornando, sino que la empresa se puede disolver. Fraude fiscal o lavado de dinero, ejemplo que está muy ad hoc en estos momentos. Las factureras. Si tú como empresario no te das cuenta que tu contador o tu administrador está comprando facturas, lo que llamamos las factureras, también tu empresa puede desaparecer. Él ya no puede decir que no tenía conocimiento. Lo que sí puede decir en su beneficio es que él instauró un mecanismo para que un especialista esté revisando. Hoy se puede con la tecnología, factura por factura, a ver hasta dónde se puede o no verificar. Hablando desde luego de del fraude fiscal o lavado de dinero por las factureras. Hacía mención a otro, delito de trata de personas o explotación laboral. No me puedes decir que, por ejemplo, si tienes hacinamiento o si tienes horas desbordadas, prohibidas por la propia ley, hay tratados internacionales que vienen a proteger que hasta ciertas cantidad de horas por semana se pueden estar en un empleo, y lo demás ya está considerado trata de personas. Si un empresario advierte que están duplicando o triplicando las horas, ojo con esto, de ser un empresario se está convirtiendo en un delincuente. ¿Por qué? Porque esa trata de personas, ese exceso de horas de trabajo está dentro del rango prohibido y por lo tanto de la trata de personas. Yo hacía en alguna ocasión un ejercicio de esto, Mercedes, porque hay quien trabaja en dos lugares, y voy a hablar de los ayuntamientos, aunque el ayuntamiento no está dentro de este catálogo, pero hay quien trabaja de 7 de la mañana a 2 de la tarde en un ayuntamiento, y a las 2 se va corriendo a otro ayuntamiento y trabaja de 2 a 10 de la noche. Está por supuesto que sobrepasando lo que viene en esa ley de trata de personas, incluso por voluntad propia.
En la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no?
Ah, claro. Ah, pues eso, hoy que viene prohibido, y viene, no nada más prohibido, sino como trata de personas, se le podrá sancionar. Yo no sé hasta dónde ese libre voluntad de trabajar, pues no sé cuántas horas, 16 horas diarias, que pueda estar prohibido, y que por voluntad, al ser una ley de orden público y de observancia general, la pueda uno renunciar o no, que no creo que la pueda renunciar. Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí ilustrado lo que le puede pasar al empresario. Y que evidentemente, cuando contrate a los especialistas, y con esto me refiero a que busque filtros, para que en cada una de las actividades, si se dedica al ramo de transporte, si se dedica al ramo de correspondencia, si se a cualquier ramo, tendrá que buscar a alguien. Y hay gente que se está dedicando a esto, ¿eh? Hay un libro muy ilustrativo que nos habla de esto por un doctrinista muy interesante aquí en México. Ese doctrinista habla de exactamente ese criminal compliance. Dentro del derecho penal podemos encontrar esto. Ahorita te paso los datos si gustas.
Perfecto, magistrado. Voy con la participación de la audiencia. Nos dicen, saludos al magistrado. ¿Qué se debe promover por parte de la víctima cuando no se lleva a cabo la audiencia inicial, bajo el argumento que el imputado está enfermo, si solo la defensa presentó una constancia médica? La audiencia fue fijada por videoconferencia y ni así la celebración... O sea, más bien, y ni así la celebró el juez de control, aplazándola más de 4 ocasiones.
Bueno, 4 ocasiones ya es mucho. Pareciera entonces que el Ministerio Público, encargado de la formulación de imputación, no está haciendo lo debido. puede pedir un control judicial exprofeso para el ejercicio de la acción penal en términos de lo que dispone el artículo 258 de esta misma legislación, Código Nacional de Procedimientos Penales, o que le diga al Ministerio Público que hable directamente con el juez y que diga que ya cuatro ocasiones es demasiado y que entonces proceda, porque si no acude en este momento ya con las cuatro ocasiones, bien se puede pedir una orden de comparecencia y después la orden de aprehensión.
Pregunta, ¿yo puedo poner una denuncia en la fiscalía en contra de mi vecina? Pues tengo como 2 años aguantando su música a alto volumen. Y hago reporte los de inspección ambiental. Y vienen los inspectores y no se soluciona el problema. A mí ya me tiene su ruido mental y físicamente enferma. ¿Sí puedo poner una denuncia en la fiscalía? ¿Si se puede por los daños que me causa el ruido? ¿O qué puedo hacer? Ya he hablado con mi vecina, pero me ignora. Soy Alejandra Mendoza de Tlaquepaque, de la colonia El Campesino.
Bueno, Alejandra, aquí la cuestión es de que si hay un código urbano y los que no están haciendo su tarea son exactamente las autoridades administrativas, porque el tener la música alta no representa un delito y por lo tanto va a ser ocioso que acuda a la fiscalía. Cuando hay un delito, por eso hablaba hace un momento de varios tipos de responsabilidades. Aquí claramente quien puede hacer esto son las autoridades administrativas.
Heriberto Martínez, ¿me pueden pasar el teléfono del invitado? Don Heriberto, el magistrado, pues ahora sí que no litiga.
No, igual, no sé para qué lo quiera, pero si le habla a usted y le explica en vía corta, con mucho gusto se lo damos por ningún problema.
Cuando termine el programa, si se vuelve a comunicar, don Heriberto, por favor, con mi compañera
claro que
Berenice
sí.
Flores. Tenemos una pausa, la última, y regresamos. Preguntas para el magistrado Damián Campos García. Aquí nos dice alguien que solicita el anonimato. A ver, anónimo. Mi mamá nos dejó una casa, éramos 4 hermanos. Mi hermana, la mayor, falleció. Nos quedamos 2 mujeres, 1 hombre. Mi hermano nos pidió permiso para vivir en la casa que nos dejó mi mamá. Ha vivido más de 42 años y yo quiero la parte de esa casa y mi hermano no se quiere salir de la casa y no me va a dar nada. ¿Yo qué puedo hacer? Porque la casa nos la heredó mi mamá a los 4 hermanos.
A ver, el hecho de que la haya heredado, no comprendo por el contexto si ya hubo un juicio sucesorio. Hay 2 juicios sucesorios. El testamentario, cuando se dejó en un testamento público abierto, público cerrado o el hológrafo, el testamento, y ya se siguió el juicio. El otro es juicio sucesorio intestamentario, y la ley dispone. De acuerdo a lo que me están preguntando, no estoy cierto si realmente ya hay una adjudicación por parte de una autoridad, porque luego la gente dice, me heredaron en vida, que no se puede, se hereda después de la muerte. O dice, es que me lo dejó, pero aún no han hecho el trámite correspondiente. Bueno, más que trámite, el juicio. Entonces, habrá que ver esa información y con gusto ampliamos la respuesta.
Jorge Arturo Martínez, si una persona del género masculino hace trámite para que su acta de nacimiento, para cambiar el nombre a femenino, y si es de víctima, y si es víctima de un homicidio, ¿este se calificaría como feminicidio?
Ese tema pareciera que está escuchando mis clases en la universidad, porque ha sido un tema de debate. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que el Código Penal dispone que prive de la vida a una mujer. Y aquí la complicación que tenemos es de que hay una definición biológica y luego tenemos una definición legal. Entonces, la persona que se cambia el nombre, si eso se considera que cambió de sexo, entonces habrá. Pero para quitar ambigüedades, lo más importante es que el legislador de todo el país ya ponga fin a esta situación, porque lo que me está preguntando es un tema que se está dando en toda la República y no hay jurisprudencia que me diga cuál es cuál. ¿Habrá jueces que digan que sí o habrá jueces que digan que no?
A otra persona que solicita el anonimato dice, el hijo de un amigo cayó preso. La esposa demandará por la pensión de alimentos para sus hijos. No están casados, pero por su condición jurídica de no poder cumplir él con esta obligación, ¿es posible obligar a los padres de este a pagar dicha pensión?
Qué interesante pregunta, por lo siguiente. Los alimentos se van a dar bajo un principio elemental: la necesidad de recibirlos y la posibilidad de darlos. Ahora, no nada más es hacia el padre, por supuesto que también puede ser hacia los abuelos, o incluso hacia los hijos, o hasta los hermanos, dependiendo de esa imposibilidad. Entonces, es un tema que sí está permitido y previsto por la ley.
¿Podría buscar un abogado?
En materia familiar, desde luego, para que haga lo propio, claro que sí.
La doctora Ana Elba Vera Mora dice, felicitando a todos los notarios que colaboran en esta estación de radio por celebrar su día, que hoy es el Día del Notario.
Ah, felicidades, tengo muchos amigos.
Buenas tardes, interesante tema. ¿El obtener pulso de vida por lesiones leves implica continuar con la denuncia hasta su término o se puede optar por desistir en cualquier etapa? Pregunta Ana María Zúñiga.
No, ese pulso de vida solamente es un mecanismo para resguardar a las víctimas. ¿De qué depende o dónde deriva esa posibilidad? Si son lesiones simples y la ley lo prevé, artículo 207, y son de querella, en el momento que quiera se puede desistir, le van a quitar el pulso de vida y van a archivar la carpeta.
Buenas tardes, magistrado, un honor escucharlo. En Puerto Vallarta, un Uber que solicitamos, al bajar, aventó a mi asistente de 64 años. No han querido responsabilizarse de los gastos y se han gastado más de 50,000 pesos. Uber tiene seguro para sus clientes. ¿Qué sugiere? Agradezco, señora Vega.
Casualmente, aquí es donde estamos hablando de esa responsabilidad penal. Habrá que ver hasta dónde hay un dolo o una culpa respecto a esto. Claro que hay un seguro, pero de inicio quien debe de responder es la persona física. Lo que sí puede hacer el Ministerio Público es ubicar por el horario, estar en plataforma y ver la identidad de la persona física que es el conductor y a él llevarlo ante la fiscalía.
Alejandra lo saluda desde el Estado de México. Contexto.
Gracias, Alejandra.
Esto allá en el Estado de México. Denunciaron a mi suegro de despojo. Al ir a la fiscalía le dijeron que la otra persona, según, es dueña del terreno. Esta persona dio muchos datos ciertos que supuestamente le dieron en el catastro municipal. Mi suegro llevó su escritura a la fiscalía y mandaron un citatorio a la otra parte y esta no se presentó. Pregunta, ¿qué procede? ¿Mi suegro puede dar por terminado que lo hayan denunciado, difamado? ¿Mi suegro puede pedir indemnización a la otra persona por la difamación que le hicieron? ¿Cuánto podría pedir? ¿Qué tiene o puede hacer mi suegro con dicha denuncia ahora en contra de la otra parte por difamar?
Muchas preguntas, pero a ver, voy a tratar de estructurar. Primero, en muchos estados de la República, la difamación de honor ha dejado de ser delito. Pero lo que sí tenemos hoy es delitos contra tu persona, que es diferente en cuanto a la difamación. Sin embargo, cuando alguien te está difamando, aquí tenemos que encontrar el contexto del, otra vez, el tipo de responsabilidad. Y otra cuestión importante, en materia penal no existe la acción de jactancia, como si ocurre en materia civil. El que diga que puede contrademandar, esto se da en materia civil, pero no se da en materia penal. Por eso tendría que buscar el delito que sea contra la dignidad de las personas, diferente, con un sesgo distinto, al de la difamación.
Guillermo Martín Díaz Prudencio, un saludo muy...
Amigo Guillermo, siempre está atento aquí al radio.
Ah, sí, le mando un saludo muy especial y dice, quien efectuó, o sea usted, una excelente disertación sobre el tema tratado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo al CNPP. Felicidades.
Gracias, amigo Guillermo, un abrazo.
En cierto hotel muy conocido en el centro histórico, personal de seguridad trabajando 72 horas a la semana y solo un día de descanso a la semana, y así más de un año. Francisca López, saludos cordiales, y los había recursos humanos y el patrón y el jefe inmediato.
Si la fiscalía se entera de esta situación por las horas, está previsto como trata de personas, y ya lo decía yo, responde hasta penalmente la persona.
Anónimo, tuve un niño fuera de mi matrimonio. Actualmente gano 5,500 pesos quincenales. ¿Cuánto estoy obligado a aportar? Un aproximado, gracias, buen día.
hablaba de ese principio elemental de los derechos a los alimentos, en la necesidad de recibirlos y la posibilidad de darlos. Hay en promedio los jueces familiares una condena del 20 al 40% en promedio.
Perdón, ¿qué significa testamento abierto y qué cerrado? Gracias, soy Andrés Mendoza.
Lo que pasa es que los dos testamentos se tienen que hacer ante notario. El testamento público abierto se tiene acceso a él y sabe el contenido. En el público cerrado nadie sabe hasta que la persona fallece y entonces se va a aperturar dicho testamento.
Pues bueno, ya prácticamente finalizamos. Ah, creo que Vera está ahí atendiendo rápidamente otra llamada. Espero que el tiempo nos alcance. Pues interesante el tema, pues, porque en el caso este de las personas que trabajan más allá de las horas que, en principio indica la Ley Federal del Trabajo, se vuelve una explotación y una trata de personas.
Sí, claro. Qué interesante. Yo tuve una experiencia con esto, Mercedes, porque déjame que te comente que cuento con una empresa de seguridad privada. Uh-huh. Y los trabajadores estaban de 24 por 24, pero no una, sino prácticamente todas las empresas del país. Y eso se tuvo que modificar de 12 por 24, etcétera, para no incurrir en la comisión de un delito. Esas cuestiones realmente sí vienen a cambiarle la metodología a todas las empresas.
Francisco Javier Murillo, perdón, ¿nos pueden recomendar algún licenciado porque vendimos una casa y no han terminado de pagarla? O sea, ¿quieren denunciar a la persona que supuestamente... pues creo que con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, del despacho de Rolando Gutiérrez Whitman, ambos están en el mismo despacho. No tengo aquí el teléfono a la mano, pero si se comunica, por favor, Veré le da el teléfono del despacho. Perdón, ya,
lo estamos último que tenemos. Estamos en ese apartado, Mercedes, entonces, en donde lo que parecía una responsabilidad laboral, ahora se convierte en un delito por la trata de personas. En un hotel, en cualquier empresa, el hecho de estar duplicando turnos, incluso, reitero, aun con la voluntad de la persona.
Licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal, muchas gracias.
Aquí va a ser el martes Norberto, el juez Norberto, y no se lo pierdan porque es una gente muy capaz.
Juez
Norberto
Civil.
Nueva, civil.
Así civil, es. Juez civil. Bueno, okay. Acá gracias, lo recibiremos Mercedes. Con mucho gusto. Al igual que a usted, lo estaremos recibiendo cuando usted nos quiera sintonizar. Gracias por lo pronto por esta emisión, por su escucha. Hasta la próxima.